Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Terror y angustia en Egipto. Donald Trump condena cruento ataque contra indefensos civiles. Se esfuman esperanzas en Argentina y crece la ira de familiares de las víctimas. En el limbo, futuro de 27.000 niños haitianos en Estados Unidos. SOS de Asamblea Nacional Venezolana por ayuda humanitaria. Y las nuevas expectativas creadas por el tradicional Viernes Negro.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El terror y la sevicia se ensañaron este viernes con Egipto. Mientras el presidente de Estados Unidos condenó este nuevo ataque, cuyo número de víctimas supera las 230, a medida que pasan las horas, se conocen aterradores testimonios de la forma como los terroristas disparaban incluso a las ambulancias que trataban de socorrer a los heridos. Advertimos que las imágenes con las que cubrimos nuestro reportaje fueron tratadas con efectos debido a la brutalidad que reflejan.
Como horroroso y cobarde calificó el presidente Donald Trump el ataque terrorista contra una mezquita en el norte de la península del Sinaí, que cobró la vida de más de 230 personas y dejó a más de un centenar heridas. Además de detonar una bomba, los atacantes dispararon contra quienes huían corriendo.
El mundo no puede tolerar el terrorismo. Debemos derrotarlos militarmente y desacreditar la ideología extremista que constituye la base de su existencia.
Tras una reunión de emergencia con su cúpula de seguridad, el mandatario egipcio se dirigió a la nación y prometió que el Estado responderá firmemente al ataque, el más mortífero en la historia reciente de ese país.
Las Fuerzas Armadas devolverán la seguridad y estabilidad con poder absoluto. Esta es nuestra represalia. Responderemos a este ataque con una fuerza brutal para enfrentar a estos extremistas terroristas.
Según testigos, los fieles estaban terminando el rezo del viernes cuando estalló una bomba. Cerca de 40 hombres armados se instalaron fuera de la mezquita en sus camionetas y abrieron fuego contra las personas que intentaban escapar y contra las ambulancias que llegaban a auxiliar a las víctimas.
Buscaba destruir nuestra moral, buscaba destruir nuestra fuerza. Estaba destinado a acrecentar la duda en nuestras habilidades. Este doloroso ataque terrorista aumentará nuestra fuerza, poder y voluntad para plantarnos y oponernos al terrorismo.
El gobierno declaró 3 días de luto nacional por las víctimas del ataque, ocurrido en la región donde las autoridades combaten, entre otros, a la rama egipcia del grupo Estado Islámico. Angélica Herrera, Voz de América.
La estación del metro de Oxford Circus en el centro de Londres reabrió esta tarde sus instalaciones después de que las autoridades no encontraran evidencias de un tiroteo que se había reportado en el lugar. La policía de la capital británica dio por concluido el incidente tras haber adoptado medidas preventivas como si se tratara de un incidente de terrorismo. Testigos describieron estampidas y escenas de pánico en las cercanías de la estación, una zona comercial abarrotada de compradores que aprovechaban las ofertas del Viernes Negro. La Armada Argentina no confirma aún la versión de la supuesta explosión del AERA San Juan, insistiendo que aún no hay ninguna certeza frente a los análisis presentados por dos organismos internacionales. La frustración crece entre los familiares de la tripulación.
En 2014, el AERA San Juan ya había estado al borde de una tragedia. En esa ocasión, recuerdan familiares, los tripulantes se alcanzaron a despedir entre ellos. Tras la incertidumbre de una semana, la llegada de un sumergible teledirigido ruso aviva la esperanza de encontrar la nave, pero muy pocos creen que alguno de los tripulantes haya sobrevivido. Una segunda fuente, esta vez un organismo australiano, confirmó el registro de una posible explosión, pero las autoridades navales argentinas aseguran que la versión sigue siendo una teoría.
Al momento no se ha podido, con todo el esfuerzo desplegado que se viene realizando en área de operaciones y en esta área más confinada respecto a esos dos hechos fehacientes que fueron comunicados por diferentes fuentes, pero al momento no ha sido posible detectar fehacientemente al submarino San Juan.
Entre los familiares de los tripulantes no hay explicación que valga. Algunos han revelado a la prensa argentina que miembros de la Fuerza Naval ya les han dado el pésame. La impotencia se suma al dolor y a la creciente ira que algunos ya han hecho pública por las presuntas condiciones del submarino.
Es una situación crítica, única y estamos tan preocupados como los familiares. Y no se imaginan lo que desearíamos hacer por ellos. No se lo imaginan. Y la preocupación que tenemos también nosotros.
Tras reunirse con el ministro de Defensa, el presidente Mauricio Macri aseguró que no hay que aventurarse a buscar culpables. Tony Cano, Voz de América.
En segunda instancia y como respuesta a una apelación, la Corte Suprema de Justicia de África dobló la sentencia impuesta al atleta paralímpico Oscar Pistorius. El tribunal sentenció que la primera sentencia, que por el asesinato de su novia Rive Steenkamp, fue muy indulgente. Por ello, el tribunal envió a prisión a Pistorius, no por 5, sino por 13 años y medio. Tras conocer el fallo, la familia de la reconocida modelo aseguró que Riva por fin descansó en paz.
Más adelante, se profundiza controversia por acoso sexual y la incertidumbre de 27.000 niños estadounidenses, hijos de haitianos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras se conocen nuevas denuncias sobre presunto acoso sexual contra personajes públicos y de la política estadounidense, algunos casos comienzan a plantear dudas sobre la veracidad de las revelaciones y las circunstancias en las que supuestamente habrían ocurrido los hechos.
El senador Al Franken sigue atrapado en la ola de escándalos sexuales que sacude a Washington desde hace algunas semanas. Dos mujeres más aseguran haber sido víctimas de un acercamiento sexual inapropiado por parte del senador demócrata.
Al Franken me haló hacia él y puso su mano sobre mi trasero.
En una declaración pública, Franken se disculpó por sus acciones.
Soy una persona cariñosa, me gusta abrazar. Algunas mujeres consideran mi acercamiento, o mis abrazos, o mis fotos, inapropiadas, y respeto sus emociones al respecto. Me siento muy mal por haber hecho sentir mal a algunas mujeres, y por ello pido disculpas. Me aseguraré de que no ocurra nuevamente.
Pero Franken no está solo. Una tercera mujer acusó al congresista demócrata John Conyers de mala conducta sexual. La supuesta víctima de Conyers, Melania Sloan, conversó con la cadena de noticias ABC.
Las personas mismas dan lugar en muchas ocasiones a la conducta incorrecta de los legisladores. La clase de abuso que sufrí en el Congreso con Conyers fue terrible, pero no diré que es única.
Al igual que el senador Franken, Conyers asegura que no renunciará a su cargo. Otros legisladores, como los republicanos Joe Barton y Roy Moore, este último recibió el apoyo del presidente Trump, también se encuentran enfrentando sus propios escándalos sexuales. En el pasado, algunos presidentes como Lyndon Johnson, John F. Kennedy, Bill Clinton y el mismo Donald Trump también se han visto salpicados por este tipo de revuelos sexuales con pocas consecuencias políticas. En Estados Unidos, las normas jurídicas establecen que una persona es inocente hasta que un jurado declare lo contrario. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En el limbo está el futuro de 27.000 niños haitianos que nacieron en Estados Unidos de padres beneficiarios del TPS otorgado por el gobierno estadounidense tras el terremoto que devastó su país. La cancelación del beneficio, aunque justificada por algunos, impactará la vida de los menores, tanto si sus padres los dejan en el país o si retornan con ellos a Haití.
8 años después del devastador terremoto que cegó la vida de más de 200.000 personas en Haití, la administración de Donald Trump decidió finalizar el programa de protección temporal que permite a los haitianos vivir y trabajar en Estados Unidos. Bajo la vigencia del TPS, 27.000 niños, hijos de los casi 60.000 inmigrantes haitianos beneficiados, nacieron en suelo estadounidense y otros fueron traídos desde la isla en su infancia. Algunos expertos aseguran que el miedo de perder a sus padres o de ser obligados a volver a Haití puede dejar profundas huellas en la vida de los menores y sus progenitores. Así lo dijo vía Skype el profesor Lawrence Palincas.
Vamos a ver casos de ansiedad, depresión, comportamiento disruptivo y bajo rendimiento académico. La calidad de vida en Haití va a ser muy diferente de la que tienen en Estados Unidos.
Palincas agrega que distanciar a los niños de sus escuelas y amigos será igualmente impactante.
Y esto exigirá una serie de ajustes adicionales a los elevados niveles de estrés y depresión sobre toda la familia mientras ellos lidian tanto con la reubicación como con la diferencia en el nivel de vida.
Algunos ni siquiera recuerdan cómo es Haití después del devastador terremoto, afirma Liz Isma vía Skype.
Yo nunca supe que era ser indocumentada y no he vivido en otro lugar.
Les asegura que los haitianos lucharán por sus niños.
En nuestra comunidad no hay ruptura entre las familias y no dejamos atrás a nuestros hijos. Es inhumano decir que tenemos 18 meses para decidir cuál miembro de la familia o amigo ama de manera suficiente a tus hijos para tratarlos como si fueran propios. Va a ser muy difícil.
Desde el punto de vista de Isma, quien es beneficiaria del TPS, se causará un trauma innecesario a los niños. Pero claramente este punto de vista no fue el prioritario a la hora en la que las autoridades tomaron la decisión y la base electoral de Donald Trump apoya estas medidas.
Apoyo que los inmigrantes vengan por alivio, pero hay un punto en el que ellos necesitan retornar. Ellos tienen su propio país. No podemos apoyar la inmigración ilegal para siempre. Lo siento por los haitianos y por otros, pero tenemos a muchos aquí bajo el TPS y este fue un programa fraudulento. El TPS fue aprobado de forma temporal y se ha convertido en algo permanente. Esto debe culminar.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Con gran expectativa entre los comerciantes se vive el Viernes Negro en Estados Unidos. Este año los almacenes de cadena temen una disminución de sus ventas por el auge de las compras en línea. Por eso sus propietarios recurren a todo tipo de ofertas para atraer a los compradores.
Tiendas y centros comerciales repletos de personas fue el escenario para este Viernes Negro o Black Friday, como se le conoce en Estados Unidos. Los carteles en las vitrinas anuncian competencias de descuentos para atraer a una clientela deseosa de comprar.
El Viernes Negro es donde se inicia en la época de compras masivas en Estados Unidos. Representa el 50% de las ganancias de las tiendas tradicionalmente.
Iván Jiménez, economista y asesor financiero, nos explicó que la estrategia de esta temporada es lograr que el comprador ingrese a la tienda con ofertas significativas. Muchas veces son reales, pero otras no tan verídicas.
Hay situaciones donde te suben el precio para rebajarlo. Entonces hay que tener cuidado. Yo sugiero que se haga un sondeo comparativo en estos días, que vaya a ver cuáles son los precios, que identifique algún tipo de producto que sí quiera y a través de las ofertas, pues tal vez conseguirla.
Pero en medio de tanta gente, tal vez sea difícil comparar precios. Los niveles de ingreso de compradores son significativos.
Estamos hablando de un porcentaje de 3 al 5% en ventas y del 4 al 6% en tráfico. Estamos hablando, por supuesto, de millones de dólares y anticipamos que un promedio de 450.000 a 500.000 personas van a visitar el centro comercial durante los 4 días.
Pete Marrero es el gerente general del Dolphin Mall, el centro comercial más grande del sur de Miami. Nos dijo que no todas las horas son iguales.
Bien temprano por la mañana, es cuando menos gente hay, y de 10 de la mañana a 12 de la mañana, porque después de eso no vamos a encontrar un parqueo allá afuera.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, nuevo llamado por ayuda humanitaria para Venezuela y de la realidad a la pantalla grande, las desigualdades raciales en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la crisis que enfrentan los venezolanos, la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora pidió a la ONU el envío de ayuda humanitaria. Además de la respuesta del organismo para suplir las necesidades básicas de los venezolanos, la expectativa está puesta sobre la autorización de Nicolás Maduro para permitir el ingreso de la ayuda al país y sobre las consecuencias de una respuesta negativa.
En vista del éxodo masivo de ciudadanos venezolanos hacia Colombia y otras latitudes, debido a la crisis política, económica y social que atraviesa el país, parlamentarios de la oposición solicitaron instalar un corredor humanitario con la ayuda de la ONU en la frontera con Colombia y activar un canal en el que se pueda ayudar a los ciudadanos que sufren diariamente por el desabastecimiento de medicinas y alimentos. El legislador Roberto Marrero hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional.
Estamos convirtiendo lamentablemente en un problema, como si fuera una situación de guerra. Pues esto es similar a las situaciones que ocurren en países en guerra donde hay desplazados. Y también el canal humanitario a Venezuela. Es muy importante el canal humanitario para traer lo que necesitan los niños.
A pesar de las precarias condiciones de miles de venezolanos, el canciller de la Nación, Jorge Arreaza, descarta la apertura de ese canal humanitario, rechaza las sanciones impuestas a funcionarios gubernamentales y asevera que su gobierno está de acuerdo en un diálogo con la oposición del país.
Tanto tiempo que hemos estado ahí esperando que la oposición se digne a apostar por la paz, renuncie a la violencia y se sume a un proceso de diálogo nacional necesario. Son ellos los que no quieren sentarse.
El dirigente opositor socialcristiano Robert García, en diálogo con La Voz de América, destacó que hoy los venezolanos, más allá de la crisis política, se preguntan cómo conseguir los alimentos y las medicinas.
Evidentemente existe una crisis en Venezuela humanitaria, y que países quieran brindar su solidaridad y que el gobierno no lo permita, obviamente que es inhumano. Nosotros expresamos nuestra absoluta gratitud a que se permita dar la apertura de este canal humanitario.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En BoaNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. La desigualdad racial y el activismo social de la postguerra en Estados Unidos se destacan como tema común en la actualidad en varias producciones de Hollywood. It's a war zone out there.
La película Detroit de la oscarizada directora Catherine Bigelow está basada en las revueltas de 1967 que dividieron a la ciudad de Michigan. El actor John Boyega interpreta al guardia de seguridad Melvin Dismukes.
Fue como un ángel de la guarda encubierto para esos chicos.
Detroit introduce al espectador en un momento histórico de las injusticias raciales y la represión en Estados Unidos.
Mi esperanza es que la película genere una mayor conversación sobre el tema.
Desde la ciudad nos desplazamos a los suburbios de la América blanca de los 50. En la sátira Suburbicon, George Clooney narra la historia de un misterioso asesinato en medio de las tensiones raciales de la época. Según Clooney, la película se hizo antes de que surgiera la intolerancia racial en Charlottesville y el presidente Donald Trump fuera elegido.
Fue durante la campaña presidencial y parecía divertido hablar de ello y recordar a la gente que estos problemas no son nuevos.
En el film Roman J. Israel Esquire, el cineasta Dan Gilroy crea un drama que resalta el racismo institucionalizado a través de un sistema judicial corrupto. La historia transcurre en el Los Ángeles actual, donde Denzel Washington interpreta a Roman, un abogado un tanto atípico.
Actualmente están ocurriendo cosas a nivel legal, constitucional, nacional e internacional que hacen esta historia importante.
A pesar de las diferencias estilísticas, las tres producciones reflejan la tensión racial, pero también el potencial de reconciliación y tolerancia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, comienza nueva era para la publicidad del tabaco. Y los superojos para ingresar al universo microscópico de los océanos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Viernes negro y cuando las compañías estadounidenses de distribución en línea piensan hacer su agosto con ofertas únicas. 6 centros de distribución de Amazon en Italia y Alemania entraron en paro. Solo en uno de ellos, 2.500 trabajadores se negaron a trabajar exigiendo mejores condiciones laborales. Bajo condiciones diferentes y luego de una larga batalla legal, los comerciales de cigarrillos regresan a las pantallas de televisión en Estados Unidos. Aún así, los activistas no están satisfechos con las nuevas restricciones impuestas sobre los avisos publicitarios de la industria tabacalera.
Marlboro Country is everywhere. Hace 50 años, el nombre de Marlboro dominaba los anuncios de televisión. Ahora, luego de medio siglo de la prohibición de esos comerciales en Estados Unidos, nuevos anuncios regresarán en diciembre, pero serán diferentes. Murder, AIDS, suicide, drugs. En el 2006, un juez federal dictaminó que las grandes compañías de tabaco habían engañado al público por décadas enteras y les ordenó publicar textos en televisión y medios impresos.
Han creado un comercial que no es todo lo efectivo que deseábamos. Texto negro sobre fondo blanco con una voz insulsa.
Los comerciales llegan en esta época navideña y deberán difundirse en las televisoras más influyentes por lo menos durante un año. Ello costará $30 millones a las tabacaleras. Pero los activistas antitabaco ahora creen que estos comerciales no serán tan efectivos.
La composición de la audiencia de estos medios ha cambiado. Menos del 5% es menor de 24 años. Los jóvenes ahora solo ven YouTube, Facebook y el resto de las redes sociales.
Los expertos aseguran que el foco debe ser los niños y los adolescentes. Las investigaciones oficiales demuestran que 9 de cada 10 fumadores se inicia antes de cumplir los 18 años. Ellie Mixter Keller empezó a fumar en el colegio y lo hizo por más de 30 años. Dejar de fumar es lo más difícil que he tenido en mi vida, asegura. El cigarrillo, dice Ellie, le robó tiempo valioso con su familia. Ahora extraña a sus fallecidos padres, abuelos y tíos. Gonzalo Abarca, Voz de América.
El poder de los satélites permite a los científicos estudiar el crecimiento de los organismos microscópicos en el agua de los océanos y lagos. El detalle de estas imágenes abre todo un universo de nuevo conocimiento para establecer con mayor precisión su impacto medioambiental en el planeta.
Los bosques a menudo se llaman los pulmones de la Tierra, pero en realidad la mitad de la producción de oxígeno de nuestro planeta se realiza mediante organismos microscópicos similares a plantas, llamados fitoplancton, que viven en todos los ambientes acuáticos. Ivona Cetinich, oceanógrafa de la Organización de Investigación Científica Universitaria, OICU, dice que hay cerca de 5.000 especies conocidas de fitoplancton marino. Su concentración varía, por lo que la mejor manera de obtener una imagen global es observarlos desde el espacio.
Lo que hago, uso color. Miro el color del océano, la forma en que este color del océano cambia cuando están presentes allí.
Los datos recopilados se han utilizado para tomar decisiones sobre la cría de peces o camarones y el cierre de playas y para crear modelos climáticos del futuro.
Una cosa que tenemos que hacer es estar conscientes de las cosas que hacemos, incluso las cosas más pequeñas. La elección más pequeña que hacemos en la vida tendrá un impacto, en última instancia, en la diversidad de la vida en esta Tierra.
En 2022, la NASA planea lanzar nuevos satélites de observación de la Tierra con cámaras capaces de diferenciar mucho mejor la diversidad de vida en los océanos y lagos. Henry Llanos, Voz de América.
Con la esperada historia de Coco, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Aunque su estreno mundial fue el pasado miércoles, aún promete ser una de las cintas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos.
Día de los Muertos has begun.
It's the one night of the year our ancestors can come visit us.
I thought it might have been one of those made-up things. I was just...
Tonight is about family.
I am not like the rest of my family.
There's something that makes me different.
Great-great-grandfather, I want to be a musician just like you.
All right, who's in there?
I'm sorry.
Welcome to the land of your ancestors.
Miguel?
We're your family.
You're skeletons.
You're alive.
You've got to get home before sunrise or you'll be stuck here.
What?
Forever.
Security!
Hurry, come on!
It's showtime!
You, my boy, are meant to be a musician.
I must follow my heart.
I am trying to save your life!
Nice kitty.
again.
Something smarter more than music.
Sorry.
Go away, you! Go!
It's just Dante.
Never name a street dog. They'll follow you forever. Now, go get my shoe.